Cope Valladolid.
Casi 22, son los minutos que pasan de las 3 en punto. Deportes Cope, aquí en la sintonía de la cadena Cope en la provincia de Valladolid. Recuerda nuestros puntos del dial, 882 de onda media, 104.5 en Cope FM, 101.2 para Cope Iscar y las otras dos plataformas a través de las cuales puedes seguir online esta programación, la de cope.es/Valladolid y tu aplicación móvil, la de Cope, donde tienes que ir a emisoras, buscar Valladolid y allí ejecutar el audio. También podrás sintonizarnos a través de esas dos plataformas mañana a partir de las 5:30 de la tarde, cuando el Real Valladolid y el Sabadell se midan en el campo de la Nova Creu Alta, un histórico campo donde el Real Valladolid y el Sabadell no se han visto demasiadas veces, concretamente 6 entre Liga de Primera División, Liga de Segunda División y Copa. Alberto Cabrejas es quien está en el control. Contigo nos vamos ahora mismo a conocer las novedades de este día previo de un fin de semana realmente interesante en el mundo del deporte. La lista de convocados que ha dado a conocer esta mañana Rubi no tiene entre sus integrantes a Jesús Rueda, que esta mañana ha sufrido una lesión de tipo fibrilar en el recto anterior. Un mes de baja para el jugador extremeño del Real Valladolid, para uno de los capitanes, uno de los inamovibles para Rubi, que de esta forma tendrá que estar hasta mediados del mes de diciembre en el dique seco. Afortunadamente, y digo afortunadamente, al margen de lo que la lesión respecta, justo coincide con la semana en la cual se ha recuperado un Marc Valiente que vuelve a la lista de convocados con la perspectiva casi con total seguridad de estar como titular en el partido ante el Sabadell en la jornada de mañana. Pero un Marc Valiente que, recordemos, fue baja durante un mes acumulando 4 cartulinas amarillas, con lo cual me temo que dentro de poco va a tener que estrenarse una nueva pareja de centrales en el Real Valladolid, una pareja de centrales que parece ser tendría la denominación Chus Herrero, Samuel Llorca. Por su parte, el Sabadell no renuncia a nada. Ha admitido su técnico Olmo que es uno de los mejores equipos de la categoría al que se enfrenta mañana el Real Valladolid, pero también ha admitido que puede ser un punto de inflexión. Si el Sabadell utiliza su forma de jugar, el Real Valladolid podría ser el mejor rival ante el que medir esa capacidad. En el fin de semana tendremos que buscar en nuestro calendario, en Segunda División B, el partido que el Real Valladolid B y el Unión Deportiva Logroñés juegan en los anexos en este próximo fin de semana. En el grupo octavo de Tercera División, el Atlético Tordesillas visita en el anexo al Helmántico al Club de Fútbol Salmantino, mientras que el Villa de Simancas recibe en la localidad vallisoletana al Cristo Atlético. En balonmano, las chicas del Aula Cultural tendrán que viajar hasta Granollers para intentar, como dice su técnico Peñas, buscar de nuevo la senda de la victoria tras 3 resultados negativos. En el mundo del balonmano, también en categoría masculina, Palma del Río es el destino del equipo de Nacho González este próximo fin de semana. Y Porfirio Fisac, que ha hablado en la previa ante el Oviedo de su equipo, del rival y de una delicadísima situación, la económica que ahora mismo tiene el Maiwigo Baloncesto Valladolid. Y cuando escuches el corte, solo te voy a decir una cosa. Fisac sabe perfectamente de lo que está hablando y hasta dónde puede llegar. Y en rugby, el partido de los partidos, primero contra segundo, el domingo en Pepe Rojo, la Samboyana visita la cancha del Hermi El Salvador. Todo ello te lo contamos. Además, carrera Ríos de Luz, maratón Montes Torozos, todo ello aquí en Deportes Cope hasta las 4. Comenzamos.
Deportes.
Cope Valladolid.
Estar informado.
Si quieres disfrutar de un gran ambiente y te gusta el deporte, no dudes más. Cafetería Amaranta, en Hernando de Acuña 41, Parque Sol. Todos los partidos de la Champions, de rugby, baloncesto y, como no, los del Real Valladolid, los puedes disfrutar en su pantalla gigante. Y siempre bien acompañados de un buen combinado, un refresco, el mejor café o una cerveza de categoría. No lo pienses más, el mejor espectáculo lo tienes en Cafetería Amaranta, en Hernando de Acuña 41, Parque Sol. ¡Te esperamos!
Vuelve a sentir la magia y la pasión del básquet en Pisuerga con el MyWeGo Valladolid. Ayúdanos a llegar a lo más alto. Ya lo hemos demostrado. Contigo podemos lograrlo. Hagamos vibrar la grada este domingo a las 12 frente a la Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Es deporte, es espectáculo. ¡Volvamos a empezar!
Tribuna de Valladolid se renueva. Entra en tribunavalladolid.com y descubre nuestro nuevo diseño y funcionalidades. Tribunavalladolid.com, la información de Valladolid y su provincia, actualizada al minuto, noticias, entrevistas, reportajes, vídeos y toda la actualidad la tienes en tu periódico digital. Tribunavalladolid.com.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este sábado, desde las 5 y media de la tarde y desde la Nova Creu Alta, Sabadell Fútbol Club, Real Valladolid. Con la narración de Juan Carlos Amón y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Bodega Sinforiano, instalador de calderas JJ Sant, Cafetería Amaranta, Autojoy Cafor, Bar Cervecería El Sardinero, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Las 3 y 28 minutos, Jesús Rueda se pierde un mes de competición por una rotura de fibras en el recto anterior que se ha producido esta mañana en el último entrenamiento antes de viajar hasta Sabadell. Es malo que te lo hagas un lunes, pero es peor que te lo hagas un viernes, porque más o menos en la mente del entrenador el partido está planificado y Jesús Rueda individualmente se pierde un mes, pero el técnico seguramente habrá visto esta mañana cómo toda la planificación de la semana en cuanto a ejecutar el partido salta por los aires. Ahora, ¿qué vamos a ver mañana? A Mar Valiente con Samuel Llorca, vamos a ver a Peña de nuevo en el perfil izquierdo del central con Mojica en la banda y con Mar Valiente en el perfil diestro. Son muchas las posibilidades que afortunadamente puede manejar ahora mismo Rubi, pero ninguna seguro la tenía en mente hasta que el diagnóstico ha dicho que Jesús Rueda se va a perder un mes. Paco Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy buenas.
¿Tú eres partidario de la reubicación de Peña, de mantener la naturalidad con Valiente Llorca? No sé.
Yo soy partidario de que cada jugador juegue en su puesto, con lo cual creo que te respondo perfectamente a esta cuestión, ¿no? Hombre, yo creo que en condiciones normales Mar Valiente ha entrenado durante toda la semana al mismo ritmo que sus compañeros. Parece que está recuperado de esa rotura de fibras, con lo cual yo creo que es el que más opciones puede tener a la hora de cubrir esa baja de última hora de Jesús Rueda, que ayer ya se retiró con molestias y esta mañana, bueno, pues ya Rubí se ha dado cuenta que no iba a poder contar con él. Si es que ayer por la tarde ya no le anunciaron al técnico que no iba a poder jugar el pacense ahí en tierras catalanas. Con lo cual, ahora mismo ya digo, puede manejar varias opciones, incluso la de que jueguen Chus Herrero junto a Samuel Llorca en el centro de la defensa. Es decir, en esa posición muchos problemas no tiene Rubí, lo que sí que es verdad que con el aluvión de partidos que le viene en el mes de diciembre al Real Valladolid, todas estas ausencias, la de Alfaro, ahora la de Jesús Rueda, la semana pasada la de Álvaro Rubio, que esperemos ya esté recuperado del todo, parece que sí porque va a convocatoria, bueno, pues todas estas cosas van a hacer que tenga que contar con mucha gente del filial para los partidos, por lo menos de Copa del Rey, sino también para los de Liga.
Lo que pasa que en esta ocasión la ausencia de Dani Hernández le condiciona, los 16 profesionales viajan, gana el alta de Mar Valiente y solo Julio Irzíbar y Guille Andrés son los jugadores del filial que viajan hasta Sabadell. Hombre, el rival para el Valladolid B es un rival incómodo, es la Unión Deportiva Logroñés, es uno de los gallitos, pero ya lo sabe Rubén de la Barrera, todo lo que le necesite el A. Aquí la prioridad es el primer equipo.
No, lo tiene claro. Y quizá Rubén de la Barrera se puede dar con un cantito en los dientes que Rubí ha decidido que Jorge Hernández no viaje, ¿no? Porque por lo menos va a poder contar con él. Pero el técnico gallego del filial lo tiene clarísimo desde el primer día. Aquí el que manda es el hermano mayor, que en este caso es el Real Valladolid. Y evidentemente ya empezó con una plantilla corta y ahora las ausencias, pues las de Roger, las de Alfaro y hoy con la de Jesús Rueda, pues hace que ahora mismo, y la de Dani Hernández, que está convocado con su selección, hace que de esa plantilla corta de 20 jugadores profesionales se hayan quedado 16, con lo cual dos tienen que ser del filial, uno de ellos obligado, como es el caso de Julio Irizíbar, pero que si siguen cayendo jugadores de primer equipo, pues Rubén de la Barrera ya lo sabe, va a tener que contar con chicos del filial y no podrá contar él con ellos para los partidos de segunda división B.
Ayer me llamó la atención, escuchando la rueda de prensa de Rubi, Paco, que no dijo nada, pero lo dijo todo cuando se le preguntó por el tema de refuerzos, hacía alusión a que quizá a la ausencia de Alfaro hasta el próximo mes de enero se podría considerar un fichaje de invierno. Bueno, pues es una forma de desdramatizar la situación, pero dijo uno o dos dependiendo el nivel de la inversión. Si es caro, será uno, pero se podría evaluar dividir el importe del que se dispone en dos jugadores de menor perfil. Aunque esto lo dijo, yo creo que con menor convicción, ¿no?
No, hombre, yo creo que el Real Valladolid tiene claro que un delantero va a traer. Está claro que un 9 quieren traer y la dirección deportiva trabaja hace ya bastante tiempo en esa dirección. No más todavía, sobre todo cuando se lesionó Roger, porque si recuerdas cuando se cerró el mercado allá por el mes de agosto, pues Braulio decía, bueno, ahora quizá un delantero o quizá no, veremos a ver cómo va el equipo. Evidentemente la lesión de Roger hace que ahora mismo sea prioritario fichar a un delantero, puesto que hasta marzo, abril...
Se perdió la comunicación con Paco Izquierdo, pero creo que tenemos en lo que la recuperamos. Creo que tenemos por ahí en sus informes desde Amaranta a nuestro querido Pedro del Barrio. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal Juan Carlos?
Bueno, el Sabadell, el Sabadell huele a fútbol añejo, a fútbol histórico, ¿eh? A este le he visto yo jugar en primera división cuando en la Nobra Creu Alta los arcos de la portería eran de hierro y negros para sujetar la red, ¿te acuerdas?
Sí, yo me acuerdo de que he visto jugar en el viejo estadio.
Sí, también.
En el año del ascenso, si no me equivoco, o en primera división ya, yo vamos, recuerdo con la camiseta el de jugar en el viejo estadio.
Sí, 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 es un equipo histórico que ahora mismo, bueno, pues se debate ahí, ¿no? Permaneciendo entre el segundo pelotón de los grandes, intentando por lo menos que Sabadell no pierda la historia del fútbol.
Claro, yo creo que es un equipo que, bueno, que una vez que ya el primer año que se va, que bueno, que nada más ascender de la segunda división B, pues logró mantenerse y bueno, ha ido cambiando, reformando plantillas y cambiando de entrenador y quizás no acaba de asentar un proyecto quizás que dure más de 2 años, ¿no? Yo creo que en mi opinión es lo que le hace falta. Quizás ahora mismo lo que tiene que conseguir es eficacia en el juego, porque yo creo que es de los equipos que intentan proponer un juego combinativo, pero para la segunda división es poco, aparte de juego combinativo. Si no concretas, si no eres eficaz y no acabas jugadas, pues normalmente lo acabas pagando. Pero yo creo que es uno de los equipos que más intentan jugar dentro de la categoría.
Eso decía Rubi, que además es un equipo que quiere jugar, que te deja jugar, que no propone el fútbol del Mirandés, pero que, cuidado con este equipo, balón parado, ¿no?
Sí, sí, yo creo que...
Más que por el nivel de los rematadores, por la cantidad de gente con la que acude a rematar.
Sí, sí, tiene mucho trabajado el tema de estrategia y sobre todo al final, bueno, pues todo lo que se trabaja, al final se ve el resultado y se nota cuando hay lanzamiento de córner y faltas laterales que se crea peligro y eso es porque se trabaja y se ensaya durante la semana. Pero yo quizás más me quedo dentro del fútbol de este equipo es que es muy, muy, muy parecido al nuestro. O sea, yo creo, dentro de, salvando la eficacia de la calidad que tenemos nosotros arriba, que eso a lo mejor puede carecer un poco, que lo van a proponer, yo creo que algo parecido a lo nuestro. Vamos a ver si no tienen el día de eficacia y pasa una semana más y que tengan eficacia con el siguiente rival que tengan, pero es un rival complicado. Complicado porque es atrevido y eso a Valladolid siempre le cuesta. Le cuesta porque tanto como se cierran atrás como atrevidos nos hacen correr para atrás y eso nos crea problemas. Pero yo creo, confío plenamente en la estrategia y en el trabajo táctico de la semana de Rubí y seguro que tiene estudiado al rival y va a intentar neutralizarle.
Víctor Espasandín, Marquitos, son nombres que nos suenan a todos, pero ¿hay algún jugador que te llame la atención dentro de la plantilla arlequinada?
Hombre, la verdad, ahora mismo, para destacar y decir, bueno, pues este jugador es más clave o es determinante dentro de la categoría, ahora mismo no. Uh-huh. Digamos que Sabadell maneja siempre fichajes de perfil medio-bajo, tiene que recurrir mucho a la segunda B y a las cesiones de los filiales, pero siempre cesiones de filiales de jugadores también de nivel medio. Entonces, no es un equipo que haga fichajes de lumbrón y jugadores que no nombremos y los aficionados pues conozcan. Mm-hmm. Salvo estos dos que son exjugadores nuestros de Real Valladolid, pero poco más. Pero es un equipo hecho con mucha intención, pero le falta experiencia y eficacia, que es a lo que me refiero. Y siempre estos equipos, como tengan el día, pues nos complican la vida.
Siempre con el pinganillo puesto mañana. ¿A qué hora jugáis, Pedro?
No, nosotros jugamos el domingo a las 4.
Ah, el domingo a las 4.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues nada, que hay que sacar adelante a Laguna, ¿eh?
Hombre, ahí estamos, peleando.
Bueno, los informes desde Amaranta con Pedro del Barrio. Gracias, Pedro, un abrazo.
Venga, un abrazo, Juan Carlos.
Y hemos recuperado a Paco Izquierdo, que nos estaba comentando el por qué se debatía ahora mismo la dirección deportiva entre un fichaje de cierto perfil o dos de un perfil dividido, Paco.
Sí, no, lo que estábamos diciendo, ¿no? Un delantero seguro y luego, pues hay posiciones en las cuales se está viendo que a lo mejor los jugadores que hay ahora en primera plantilla no están ofreciendo ese rendimiento esperado, la lesión de Alfaro. Pues vamos a ver al final cómo va evolucionando y hace que ahora mismo pues en la dirección deportiva se valore la posibilidad también de reforzar alguna otra posición. Nos estamos refiriendo sobre todo al tema de banda, ¿no? Intentar buscar algo y no descartar tampoco que en lo mismo que el Real Valladolid está buscando fichar, pues habrá equipos que a lo mejor se puedan fijar también en algún jugador del Real Valladolid para ese mercado de invierno.
Bueno, pues esperemos que esa situación no se produzca a la inversa, lo cual significaría ingresos, sí, pero desestabilización deportiva, seguro. Hasta mañana, Paco.
Hasta mañana, Juan Carlos.
Vamos allá con lo que ha sido la semana. Rubi hablaba ayer del rival, del Sabadell de Daniel Olmo.
Es diferente porque está claro que es un equipo que tiene una idea de juego que no se asemeja a la que propone el Mirandés. Pero, por un lado puede ser que pueda ser algo que nos viene bien, porque es un equipo que intenta jugar y un equipo también bastante creativo desde atrás, pero no deja de ser un equipo que también para mí tiene muy buenos jugadores a nivel técnico, tiene jugadores rápidos en las bandas, entonces es un equipo peligroso. Principalmente una idea de juego muy interesante, segundo un equipo que, como os digo, tiene velocidad en las bandas, jugadores rápidos en las bandas, y luego que en lo que es la zona de creación tiene jugadores técnicamente muy buenos, que son buenos pasadores. Además, es un equipo que también en el balón parado es un equipo que también entra con bastante gente importante.
En cuanto a las alineaciones que se ha visto obligado a poner durante estas primeras 13 jornadas de la temporada, hablaba así el técnico.
No lo sé, es que no miro si cuando hago un equipo no miro si son los 11 que jugaron el día anterior. No miro eso. Miramos si realmente lo que hemos visto en la semana en los entrenos y miramos que la gente que vaya a jugar esté bien y que entendemos que nos viene bien para cada partido. Lo importante es que si tuviéramos a Cristiano Ronaldo o a Messi, ese jugaría siempre. Pero los demás son todos muy buenos, los nuestros, pero son todos muy parejos. Entonces, pues ya nuestra filosofía un poquito ya la hemos explicado. No es que pensemos que porque cambias un jugador ya el equipo va a jugar bien o va a jugar mal. Yo creo que no es eso.
Y en cuanto a la baja de Alfaro, durante al menos 6 u 8 semanas más, la analizaba así el técnico y además hablaba de los posibles fichajes de invierno.
A ver, primero de todo, no sé si pedir disculpas, que dije que era 2 semanas, transmití un poquito y habéis seguido cómo iba a ir la cosa. En aquel momento transmití lo que pensé que iba a ser, pero bueno, me consta que la operación ha ido bien, que en teoría no tiene que dejar secuelas, entonces pues estamos en otro jugador con una cuenta atrás de 6, 7 o máximo 8 semanas, espero. Pues nada, un fichaje más para enero. Me refiero a que él será un fichaje para enero. A ver, está claro que un refuerzo lo buscamos, como bien dices, y el otro nos lo plantearemos cuando llegue el momento. Es decir, en enero, en diciembre, finales de diciembre, veremos, que esperemos que no haya habido ninguna circunstancia más negativa, cómo está respondiendo el equipo. Entonces, también del tema económico, si es mejor traer un jugador apostando fuerte a nivel económico o traer dos apostando menos. Ese jugador, si ese segundo jugador lo valoraremos más adelante.
Esas son las palabras de Rubi de cara al partido que mañana a las 6 de la tarde juegan en la Nova Creualta el Real Valladolid y el Sabadell, arbitrado por el madrileño Lesma López. Juan Carlos Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Alguna característica de este colegiado que nos debiera llamar la atención?
Sí, bueno, es bastante conocido en la categoría, es su séptima temporada. Es uno de los más veteranos de la categoría, es del colegio madrileño. Y bueno, es de los que pues posiblemente por esa cuota territorial no estén categorías más altas. A mí es un árbitro que me gusta bastante, cómo dirige los partidos, la psicología que tiene, y luego, bueno, la experiencia ya que le ha dado el número de partidos, pues evidentemente le hace sacar los mismos con mucha solvencia.
Es decir, va a ser el veterano del partido sin lugar a dudas, y los jugadores van a darse cuenta de eso, de que es un colegiado que sabe perfectamente marcar el tiempo de la dirección del juego.
Sí, porque ese posiblemente tiene esa pausa, a lo mejor no toma decisiones tan drásticas en algunos momentos que la juventud te puede llevar a tomar, Date cuenta que tiene 38 años, uh-huh. Es decir, y lleva entre segunda B y segunda A, lleva 15 temporadas.
Bueno, no está mal. ¿Dónde pita nuestro Oliver este fin de semana?
Pues mira, Oliver pita en Butarque, Leganés, Leganés-Girona.
Uf, buen partido, ¿eh?
Sí, y luego bueno, pues Jesús descansa, pero sí aprovecho para decir que los árbitros profesionales, cuando descansan, dirigen partidos de juveniles, ¿no?
Sí.
Y aparte realizan labores de formación y van a ver a jóvenes árbitros para corregirles. O sea que un árbitro profesional, en ese sentido, no descansa ningún fin de semana.
Evidentemente. Bueno, pues seguro que Jesús Ancada Lobato estará dirigiendo algún partido de categoría juvenil.
En la finca Canterac.
Está en la finca Canterac con el regional Pegaso, autonómico, ¿no?
Con el Pegaso, no, un juvenil local.
Ah, un juvenil provincial.
Sí, por eso te digo que los árbitros en ese sentido, bueno, pues es curioso, ¿no?, en ese sentido.
Yo creí que dirigiera una liga autonómica o división de honor.
También le ponen, va a hacer de asistente porque le viene bien a modo de entrenamiento, pero vamos, lo que son las categorías inferiores, un árbitro nunca deja de dirigirlas.
Bueno, y Oliver de la Fuente, que estará en Butarque en un bonito, muy bonito y mediático partido entre el Leganés y el Girona, un partido que deberemos ver porque el siguiente compromiso a domicilio del Real Valladolid va a ser allí, en Butarque, en el campo del Leganés. Juan Carlos, gracias por todo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana, porque mañana a partir de las 5:30 te contamos a través de todas las plataformas posibles que están a nuestro alcance, Onda Media, Internet y aplicaciones móviles, el partido entre el Sabadell y el Real Valladolid. Un partido que se ha dado en el Estadio Catalán en 6 ocasiones. El Real Valladolid solo ha ganado una vez en ese campo y ha empatado 2. Ganó precisamente en su última visita, Sabadell 1, Valladolid 4, en la temporada del ascenso, del último ascenso, temporada 2011-2012. Pero los dos empates los consiguió en la temporada 87-88, Sabadell 0, Valladolid 0, y en la temporada 79-80, Sabadell 1, Valladolid 1. Esta última en Copa del Rey. También en Primera División, el Valladolid cayó en 2 ocasiones, una por 1-0 en la temporada 86-87 y otra por 3-1 en la temporada 48-49. Y ojo al dato, como decía el otro, porque el Valladolid jugó en Sabadell los octavos de final de la Copa del Generalísimo, porque fue en la temporada 65-66 y caía en la Nova Creu Alta por 2-0. 3:44, Deportes Cope, una pausa. Por cierto, te recuerdo, Valladolid B, Unión Deportiva Logroñés en los anexos, y el Villa de Simancas, que recibe al Cristo Atlético, y el Atlético Tordesillas, que visita la cancha del Salmantino en el grupo octavo de Tercera División. Ahora sí, 3:44, una pausa, seguimos con más cosas aquí en Deportes Cope.
Deportes
Cope Valladolid, estar informado.
Para ti, conductor, que te gusta mimar tu coche, en Talleres Ángel Raimundo dispones del servicio de reparación de chapa y pintura con más de 30 años de experiencia en el sector. Trabajamos con todas las compañías y marcas, pero si estas no cubren tu siniestro, te lo financiamos. Talleres Ángel Raimundo, servicio oficial Peugeot, camino del cementerio número 8.
¿Sabías que si no adaptas la instalación de la antena a partir del 1 de enero no podrás ver la tele?
Claro, es por el dividendo digital. Y en mi comunidad, NB Servipyme ya lo ha hecho y ha tramitado la subvención con su red nacional de antenistas registrados. Infórmate en antenización.es o en el 902-09-5050.
Ahora mismo llamo al 902-09-5050.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este sábado, desde las 5:30 de la tarde y desde la Nova Creu Alta, Sabadell Fútbol Club, Real Valladolid. Con la narración de Juan Carlos Amón y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Parla Sepia, Pintura Segopi, Megaluisfe Reparación de Móviles, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Deportes.
Cope Valladolid, estar informado.
Vamos allá con el resto del fin de semana. 14 minutos tenemos para comprimirlo todo. En la jornada de mañana, en la División de Honor Femenina de Balonmano, el Aula Cultural visita al Granollers, KH7 Balonmano Granollers, a partir de las 5 de la tarde. Ya toca un nuevo tramo del calendario que ayer decía Miguel Ángel Peñas es el que nos invita a volver a reencontrarnos con la victoria.
Tenemos que empezar a pensar que estos partidos deberíamos de ganarlos, con la dificultad que puede conllevar o no, pero deberíamos de ganarlos. No podemos estar ni llorando, ni diciendo que fuera de casa ya, no. Tenemos que plantearnos la posibilidad de que estos partidos tenemos que ganarlos. Evidentemente, jugar fuera de casa siempre es complicado, siempre es difícil, pero nosotros no podemos andar con estas historias ya, ¿no? Si queremos ser uno de esos equipos de los de arriba, si queremos seguir siendo los de siempre, los de que podemos perder en cualquier pista, que podemos que jugar en casa contra alguien inferior y podemos perder, pues no. Nosotros tenemos que plantearnos eso, que podemos perder en Zuazo, evidentemente, es de los que están en la parte alta. Que podemos perder con Rocasa y con Veravera, pues evidentemente, nos puede pasar, eso es lo normal.
Y a las 6 de la tarde, también mañana, el Atlético Valladolid juega en la cancha de Palma del Río, un rival al que define así Nacho González.
Tienen, como digo, un equipo experimentado, sobre todo una primera línea de mucho nivel, con el brasileño Diógenes Cruz, que es uno de sus jugadores, el central más goleadores, que tira penalti, muy buen pasador al pivote, con un pivote portugués muy grande, que lo hace muy bien, otro lateral izquierdo portugués, Dublino en el lateral derecho, otro primera línea muy fintador. Bueno, un equipo veterano, experimentado y muy complicado, con una defensa 6-0 muy fuerte. Y que bueno, como digo, tendremos que hacer un partido prácticamente perfecto para intentar puntuar. Será muy importante intentar imponer un poco nuestro ritmo y nuestra defensa e intentar meter goles de contraataque, goles que no nos cuesten excesivo esfuerzo, pero para eso tenemos que tener un nivel defensivo altísimo, y luego pues en ataque tener bastante paciencia, intentar dar mucha velocidad a la pelota, y para ser capaces de superar a la defensa y a un muy buen portero además.
Bueno, con esa identidad y con ese esquema del rival hay que buscar dónde están nuestras virtudes, cuáles son nuestras claves para conseguir la victoria.
Sí, yo creo que tenemos que intentar tener, sobre todo hay que conseguir que nuestra defensa se imponga, intentarles meter goles de contraataque. Ellos juegan con 7 jugadores prácticamente, entonces tenemos que intentar un poco que el ritmo, que seamos nosotros los que le pongamos, y en la segunda parte intentar llegar con el marcador ajustado en la segunda parte, y ahí ser capaces de atestar un golpe y poder irnos en el marcador. Allí, como lleguemos igualados al final, pues va a ser muy complicado por la presión que existe. Entonces yo creo que será fundamental, pues eso, a partir del minuto 15 intentar ahí subir un pelín el ritmo y ser capaces de poder irnos un poco en el marcador, aunque es un rival muy difícil, y conseguir unas ventajas contra este tipo de equipo será muy difícil. Y luego también en ataque, sobre todo en la zona central, ellos se juntan mucho y lo hacen muy bien, entonces tenemos que buscarles un poco sus zonas exteriores, sus doses. Bueno, pues yo creo que por ahí tenemos que jugar y sobre todo ser fieles a nosotros mismos, más que pensar en el rival, seguir siendo fieles a un estilo de juego, a darle ritmo al partido, aunque cometamos errores, pero seguir dándole ritmo, seguir luchando cada pelota. Va a ser muy importante que nos vean que no damos nada absolutamente por perdido, y que cada acción del juego somos capaces de competir en cada acción del juego.
Eso en cuanto a balonmano. Vamos con rugby, sesión doble en la matinal del domingo, una aquí, otra en Barcelona. El gran partido se juega en Pepe Rojo, sin desmerecer en absoluto al de Cataluña, y es que se miden primero contra segundo, o en este caso segundo contra primero, Hermi El Salvador Samboyana. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Juan Carlos.
Bueno, pues sí, aquí está, segundo contra primero, lo que pasa que en este caso el visitante, por mi parte, parte como favorito.
Sí, la Unión Esportiva Samboy, está muy, muy fuerte. Sin duda, tal y como has dicho, el partido de la jornada, probablemente uno de los mejores encuentros de rugby que se pueden ver a lo largo del año. Y bueno, ¿por qué decimos esto? Pues porque Samboy es líder, está invicto, ha ganado todos sus partidos, ha conseguido 38 de 40 puntos posibles, lo cual dice todo, y visita a Pepe Rojo en un Salvador que tan solo ha perdido un partido. Eso sí, ha sido el que jugó la semana pasada en Ordizia. Entonces, bueno, pues Samboy tiene un grupo muy sólido, además está dirigido por un neozelandés, un entrenador estupendo que es Luis Williams, que entrenó aquí en El Salvador muchísimos años, sí, que conoce muy bien la filosofía del club blanquinegro, Y bueno, tiene dos de los mejores extranjeros de la liga, que son ahora mismo el Apertura Samoano Apikotoa, ese del nombre extraño que tú comentabas, sí, y el centro neozelandés Matenga Baker, dos jugadores excepcionales. Luego, por parte del Salvador, hay que decir que los aficionados chamizos se van a encontrar con su nuevo fichaje, el galés Conor McDonald, un pedazo tío de 1,96 y 110 kilos, juega de segunda línea. Y bueno, eso en cuanto a lo positivo. En cuanto a lo malo, sigue sin jugar este partido también Samuel Catch, que ya sabemos que es un jugador fundamental para el esquema del Salvador esta temporada, y esperemos que no lo noten mucho en exceso. Domingo a las 12:30, pitado por Atorrasagasti.
Bueno, pues ese por un lado. Y por otro lado, en la cancha del Fútbol Club Barcelona, el Quesos a intentar ganar fuera de casa.
Así es, el campo del Fútbol Club Barcelona, que es la Teixonera, es en Barcelona, y pitado por Montoya. Bueno, pues este es un partido de esos difíciles, que solo tienes mucho que perder y poco que ganar. Es decir, si ganan es lo lógico, porque el Barcelona es el segundo por la cola y no ha ganado ningún partido, pero atención, en prácticamente todos los partidos que ha jugado en casa ha sacado bonus defensivo. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de haber perdido, ha perdido siempre por 7 o menos de 7. Incluso en uno de esos partidos, el Fútbol Club Barcelona, a pesar de perder, consiguió 4 ensayos y doble bonus. Es decir, perdió por menos de 7 y metió 4 ensayos. Es un campo difícil. Y el Barcelona, bueno, dentro de lo que cabe, lo está haciendo bien, porque es un equipo que ha subido este año. En cuanto al Quesos, bueno, pues que ya tiene a sus dos neozelandeses a pleno rendimiento, tanto el pilier Alex Bunton como el tercera línea Thompson, están entrenando al 100%. Y bueno, como anecdótico, otra vez más, Haru Nakayama, nuestro visitante del martes al programa,
sí,
44 años y titular otra vez más, ¿eh?
Pues era porque lo vale y porque se lo gana el chaval.
Efectivamente, pero hay muchas bajas en la primera línea del Quesos y eso lo influye también. Tenemos a Mejimoye lesionado, que es de gravedad hasta febrero, Sergio Valverde, el pilier cántabro, Steve Bars y Alberto Pastor Urban. Bueno, los cuatro están lesionados y esto da pie a que haya esta serie de rotaciones. Y por lo demás, bueno, porque es un partido que, insisto, el Quesos tiene que ganar e intentar conseguir el bonus ofensivo, aunque estoy seguro que va a estar difícil, ¿eh?
Bueno, pues fuerte para todos. Gracias, Miguel Ángel. Hasta el martes.
Hasta el martes, Juan Carlos.
Y este fin de semana, el Atletismo Popular tiene dos citas realmente atractivas. Una a nivel urbano, la cuarta edición de la carrera Ríos de Luz, y otra a nivel provincial, con la Diputación también como principal impulsor, el maratón de Montes Torozos. Por cierto, yo ya estoy cada vez más convencido que da igual cuando tenga previsto arrancar el otoño, lo hará. El primer fin de semana duro será el de la carrera Ríos de Luz. Mira que no conseguimos que haga calor, que haga bueno para esta preciosa carrera. Hola, Juan García Tejedor, muy buenas.
Hola, Juan Carlos Amón, muy buenas.
Porque
lo has dicho bien claro, la
el
carrera
frío...
Ríos de Luz sin lluvia, pues no es carrera.
El frío que pasamos los que estábamos viéndola y los que estuvisteis corriendo el año pasado, y este año pinta igual, ¿eh?
Pues yo creo que frío mañana no va a haber, pero el agua, muchas las previsiones son de agua. Y yo ya no temo tanto por mañana Ríos de Luz, que no deja de ser una distancia urbana de 5,5 kilómetros, sino por los del Maratón Montes Torozos, Peñaflor de Hornija, esa es la distancia, o esas son las dos poblaciones, o sea, la misma población de donde sale, a donde es la llegada, y sobre todo del viento del páramo de Torozos.
Sí. Eso va a ser un enemigo a tener en cuenta, porque el tío del mazo llega antes con viento, ¿eh?
El tío del mazo llega antes con viento. La verdad es que la gente que va a Montes Torozos es gente que está muy bien preparada físicamente, gente con mucha experiencia en maratón, y sobre todo yo creo que no van tanto a hacer tiempo, sino como en muchos de los casos ayudar a otras personas que a lo mejor no han hecho nunca un maratón y consideran que este puede ser el inicio de su carrera en maratón. Entonces, se hará un grupito de gente experimentada con gente menos experimentada, y creo que va a ser una experiencia bonita.
Por cierto, Maratón Montes Torozos, ¿sobre qué tipo de recorrido es? ¿Recorrido mixto, tierra, camino, asfalto, o es uniforme?
No. El Maratón Montes Torozos es continuamente por carreteras, son carreteras de las poblaciones de Montes Torozos. Y bueno, pues yo creo que en el caso este de lluvia, pues va a ser mejor y sí, no tan técnico, ¿eh?
Bueno, pues nada, ¿corres tú mañana?
Corro yo mañana, sí.
Corro,
yo pues,
mira, fíjate que a mí el tramo ese de adoquinado de delante del Calderón me da miedo, como llueva.
Ese tramo de adoquinado en otra carrera, no delante del Calderón, pero en otra calle muy cercana a Calderón, le echo yo arrastrando con el muslo derecho, pues en un día como se prevé mañana, con mucha lluvia.
Que es un tío muy raro. Eres un tío,
sí,
tienes unas manías muy raras. todo el mundo
esta lo hace... mañana han dicho de uno que ha hecho 100 metros a cuatro patas.
Cualquier, pero voluntaria o involuntariamente, porque si me dices...
No,
sí,
15 segundos, un récord. Esta mañana lo han contado en el programa... Sí, en el programa de nuestro querido compañero de la mañana.
¿Sí?
A las 8 de la mañana, Ángel Espósito lo ha dicho, a cuatro patas.
100 metros...
15 segundos, ya no me acuerdo de
pero
eso, cuál era el pico.
Pero eso era un fosterrier, no me fastidies, no era un humano.
No lo sé si era un fosterrier, pero a cuatro patas y ha hecho 15 segundos en pista a
15 segundos a cuatro patas, vaya fenómeno, si no los hago yo a dos.
Sí, date cuenta que está más o menos a... Pues imagínate.
Pues yo no me lo quiero ni imaginar. Juan, gracias. Feliz carrera mañana.
Venga, adiós. Hasta luego.
Hasta luego. Y escuchamos a Porfirio Fisac hablar esta mañana en la previa ante el Oviedo de la situación económica del club.
Yo sé que el club es difícil. Probablemente cuando yo fiché, pues tenía la sensación de que venía con una perspectiva distinta. ¿Me entendéis? Y ahora mismo estoy jodido, pues como está jodido todo el mundo. Pero yo creo que lo están intentando, de verdad. Si yo tuviera la más mínima convicción de que van a cerrar la puerta, me marchaba ahora mismo. Es lo único que sé. Si tuviera la más mínima duda de que no nos fueran a trabajar por salvar el club, me marchaba ahora mismo. Eso lo tengo claro. Yo creo que están haciendo todo el esfuerzo del mundo. Y para mí tiene mucho respeto y mucho valor eso. Si lo van a conseguir, es más difícil lo suyo que lo mío. Y no digo ascender. Digo siquiera ganar un partido. Es más difícil lo suyo que lo mío. Es como yo lo creo. ¿Cómo estamos? No lo sé. Espero que bien. Espero que lo mejor posible. No lo sé. Sinceramente, no lo sé.
Bueno, pues no lo sabe... O no lo quiere decir, pero yo creo que Porfi sabe perfectamente la situación del club. Cuando habla de cerrar la puerta, sabe perfectamente de lo que está hablando. Y no nos vamos a esconder. La palabra disolución de la sociedad, o la frase disolución de la sociedad, la frase liquidación, está en el día a día de la gestión económica del club. Porque es una de las posibilidades. Y eso lo sabe Porfi, lo sabe el presidente, lo sabe el Consejo de Administración, lo sabe el Ayuntamiento... Lo sabe Hacienda y lo sabe la Seguridad Social. Esa palabra se maneja en el día a día del club. También se maneja la palabra o la frase salir adelante. ¿Que una pesa más que la otra? Sí, evidentemente una pesa más que la otra. Pero, insisto, Porfi sabe perfectamente de lo que está hablando y, sobre todo, Porfi sabe perfectamente hasta dónde puede hablar. Y yo hasta ahí puedo leer. No van a ser semanas fáciles en el Club Baloncesto Valladolid. No van a ser semanas para nada fáciles y tranquilas en el plano administrativo. Esperemos que por lo menos en el plano deportivo, mientras se pueda, sí lo sean. 20 segundos para que sean las 4. Ahí lo dejamos en la sintonía COPE. Más cosas. Te cuento mañana desde Sabadell a partir de las 5 y media. No te lo pierdas. COPE Onda Media, COPE.es/Valladolid y tu aplicación móvil.